Estoy trabajando en Austin, en un seminario luterano. Mi director es el pastor, el reverendo Jay Alanis. Y se nos pidieron acá que hiciéramos unas presentaciones, así es que voy a hablar un poquito sobre el lugar que la comida jugó en el ministerio de Jesús. Tenemos una hora, pero no quiero hablar todo el tiempo, así es que voy a introducir un poquito el tema y luego interrúpanme en cualquier momento, no importa. A veces también si se oye bien las letras, que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si es que si no oye uno, no va a llegar la fe. La mesa en el ministerio de Jesús. Cuando le pidieron a Jesús su ID, su identificación, cuando le dijeron, ¿quién eres tú? Rápido le dieron su ID, le dijeron, tú eres un glotón y un borracho. En nuestro tiempo eso no significa nada, hace 2000 años de distancia no significa nada, porque hoy es una virtud. Todos esos lugares de los bufetes, coman todo lo que quieren y eso. Entonces concursos de comer. Estados Unidos es el país de más obesos en el mundo. Entonces eso no significa nada. Pero en el tiempo de Jesús, ser glotón o ser glotón significaba que la pena de muerte no era la inyección letal, ni era la silla eléctrica, ni era la cruz y eso, sino en el tiempo de Jesús la pena de muerte era ser apedreado. Entonces, por eso en la cultura de Jesús no había la glotonería, porque eso significaba la pena de muerte. Por eso, así pintan a Jesús, pero eso no es cierto, porque Jesús no era ningún glotón. Él era, ni siquiera tenía casa donde vivir, sino que vivía como las zorras, dice, tienen sus cuevas, pero él no tenía ni una casa. Por favor, interrúmpame en cualquier momento, que a veces tengo un acento medio inglés ahí en español, medio británico. You are a glutton and a drunk. La identidad de Jesús. Toda la Biblia está llena de habla de la comida, nomás que nosotros la hemos saltado. Los caminantes de Emaús, la pareja de Emaús, no reconocieron a Jesús mientras caminaban, pero cuando partió el pan, lo reconocieron. ¿Por qué? Porque a Jesús Jesús quiere ser recordado en la mesa. Nada más tenemos presente la cena del aposento alto en Jerusalén, pero en la Biblia hay dos instituciones de la Santa Cena, y es la cena de Jerusalén y la cena de Galilea. La cena de Galilea es la alimentación de la multitud, y los evangelios la mencionan 6 veces, 2 evangelistas la repiten, es una sola ocasión, porque es la segunda institución de la cena Galilea, pero nosotros nos hemos quedado con la cena de Jerusalén, porque ahí sí hay vino. Dice que él vino a mi corazón.
Pues si no, ¿qué vino?
Y como dice la Escritura, Jesús vino a servir. Así es que por eso nos hemos quedado con la cena de Jerusalén, del aposento alto. Y se nos ha olvidado la cena de Galilea. ¿Qué fue con qué? Fue un sándwich de pescado. El pescado en ese tiempo era lo más barato. Hoy es lo más caro. Así es que todo cambia. Depende del tiempo y las circunstancias. Pero la cena Galilea sería bueno recuperarla. Los evangelios son la historia de las mesas de Jesús. Jesús siempre está comiendo y quiere ser recordado comiendo. La comida está en todos lados. En el tiempo de Jesús, las personas invertían más del 90% del tiempo buscando, trabajando para comer. En los países del sur, también casi el 80% del salario se va en la comida. Aquí en Estados Unidos es el 10-12%, pero está cambiando, ahora ya anda por el 20%. El pez muere por la boca, y por la boca nos están conquistando. Y por eso atrás está el maíz, todo el maíz, porque sin maíz no hay comunidad, sin maíz no hay humanidad. Y pueden ver, entonces, todos los que han trabajado, César Chávez, hoy en la noche vamos a hablar de él. El de la huelga más grande en Estados Unidos, más larga en Estados Unidos, 5 años, los trabajadores agrícolas, y Zapata, que fue campeón de la reforma agraria, y todo eso porque sin tierra no hay comida, y la comida, y sin comida no hay tampoco vida. Esta es una escena chicana, la pueden bajar ahí. ¿Cómo?
Me gustaría traducir por ellos.
Casi la mayoría habla, y más, mejor si tienen alguna pregunta y eso, porque nada más tenemos una hora, entonces voy a hablar bien rápido.
No, yo voy atrás.
Adelante.
Baja y si,
¿cómo no? Che Guevara, no se nos olvide que sus raíces son irlandesas y que en la guerra de México contra Estados Unidos contra México, todo un batallón de San Patricio cambió de bando y se volvió del lado mexicano. Y los irlandeses por eso son tan queridos en México, porque ellos saben lo que es vivir la opresión allá en Inglaterra, allá en el norte. Y entonces, esta es una escena chicana. En la escena chicana están el santoral, nuestros santos y nuestras santas del Salvador. Está El Salvador, y están de Cuba, Martí, y están de varios países latinoamericanos. Son símbolos de nuestras autoridades, de los que siendo ricos se hicieron pobres y asumieron otra identidad.
¿Quién es el pintor?
Pintor chicano, lo pueden bajar de ahí de la internet, no tengo el dato. La escena campesina, aquí en el libro de comida del Holden Village hay una poesía, una oración para la comida bien buena, que dice: gracias Dios por darnos la comida, las personas que tienen hambre, sácialas, las personas que no tienen hambre satisfechas, dales hambre de justicia. Era la oración de Lutero: ayúdame a confortar a las personas cómodas, a las personas que sufren, y a inconfortar a las personas que no sufren, las personas.
Sí, hoy la leímos.
Qué buena
esa oración.
Es una escena donde caben todos, hasta los animalitos. Jesús fue crucificado por que no siguió las reglas de la etiqueta de la mesa, por comer con gente de abajo, y por eso los evangelios son las historias de las mesas, son las que hemos desmaterializado la lectura. Inclusive aquí los chinos, los asiáticos que comen en el suelo, inclusive adoptaron la mesa y todo eso, porque la mesa es un mueble que es central en el ministerio de Jesús. Por eso la iglesia luterana tiene la centralidad de la mesa. La mesa tiene que ver con la redistribución de la riqueza, y no solamente con algo mágico del hocus pocus dominocus, sino algo mágico. Este es un artista brasileño que ustedes pueden bajar ahí en el internet, Guido Rocha. A él le dijeron: píntanos a un Jesús. Y leyó los evangelios y este es el Jesús que él encontró. No es el Jesús de Mel Gibson. Es un Jesús que fue crucificado compartir el pan con las personas que no eran consideradas personas. Jesús fue crucificado por cuándo comió, cómo comió, qué comió, dónde comió, con quién comió. Y esto tal vez nos suene extraño porque hoy no sabemos comer, que hoy la comida es un mal necesario para muchas personas, y la comida hoy, las grandes corporaciones nos dicen qué comer, Walmart nos dice qué comprar, la Walmartización de la sociedad, y las demás compañías nos dicen, nos cambian el sentido del gusto, nos han intoxicado con tres sabores nada más, el dulzor, lo salado y la grasa, y con eso nos han conquistado el paladar. Ya no hay espacio para el picor, el chilito tan mala fama que tiene, y lo agrio y otros sabores por ahí. Son diferentes imágenes de interpretarse. Camilo Torres fue un sacerdote colombiano que decía que no es justo celebrar la Eucaristía mientras no cambiamos las estructuras que produce poquísimos ricos y muchísimos pobres. Que la Eucaristía tiene que ver con dar de comer, que nadie se quede con hambre. Y él hablaba de... Él también fue crucificado por la manera de entender la Eucaristía, la Santa Cena, la Comunión. Nosotros y nosotras nacemos siempre comiendo en la cocina. La cultura hispana, uno nace en la cocina y uno muere comiendo. Esta es una pintura puertorriqueña, el velorio, porque pasamos infinidad, 6-7 años comiendo, pero nuestra teología no refleja a la comida, nuestros estudios bíblicos, nuestra pastoral. Cuando hay alguien hambriento, decimos, si yo tengo hambre, es una cuestión material. Si mi hermano tiene hambre, es una cuestión espiritual. Y de esa manera nos quitamos la responsabilidad, pero es responsabilidad pastoral que nadie se vaya con hambre. En un país, en Estados Unidos, donde 40 millones viven en la pobreza, tenemos mucho que hacer. Esta es una cena de Perú. Están celebrando la Eucaristía con el alimento, con el animalito sagrado de Perú. ¿Cuál es? Guinea pig, ¿eh? Ellos cuando celebran la Eucaristía dicen, "This is the guinea pig of God, it takes away the sin of the Lord." En México deberíamos decir, "This is the snake of God," que la víbora siempre anda a ras de la madre tierra y por eso es sagrada. En Nueva Zelanda es el puerco. Dices, este es el puerco de Dios, quita el pecado del mundo. Porque cada cultura es diferente. Y el borrego no significa nada, lamb no significa, no tiene esa carga. Entonces, tenemos que cruzar culturas y ver cuál es el equivalente en esa cultura. Según Mateo 25, el juicio a las naciones, ni se menciona el nombre de Dios. Se menciona cuando te visité en la cárcel, cuando te vestí porque estaba desnudo y cuando te di de comer. La comida está en todos lados. Está en las bienaventuranzas, está en el Padre Nuestro, está en el Salmo 23, mi copa está rebosando, los pastos. Está en todos lados, pero nos han enseñado a hacer una lectura bien insípida de la Biblia. Este es un artista haitiano, de todos los que cruzan Haití. Como hoy en la supuestamente reconstrucción de Haití, lo que están haciendo es barriendo con toda su agricultura. Hace 30 años Haití era autosuficiente en arroz, hoy tiene que importarlo de Arkansas. Y actualmente toda la agricultura de Haití va a ser transgénica, es decir, que tiene con patentes, todo está patentado. Lo mismo está pasando con Irak, con los transgénicos, y lo mismo con México. Con tantos países. Los transgénicos es cuando hacen que la semilla sea estéril, suicida, y que nada más sirva para una siembra. Esta es las ruinas más antiguas de un templo cristiano. En Asia Y en estas ruinas del primer templo cristiano nunca se ha encontrado un altar. Significa que la mesa, hasta el siglo III, era el centro de los templos. Era la mesa, era para comer, era para compartir, era para que no hubiera hambrientos. El altar vino después con el Imperio Romano y toda esa cuestión de que se...
La hostia también.
La hostia, todo eso. Cuando me dan una hostia y digo, Dios, dame fe para creer que esto es pan. A veces le digo, super size me, please.
Lo que la época de Constantino se migajeó el pan al pueblo.
Siempre se ha migajeado el pan. Es para que no haya, para que no se levante la gente. También Porfirio Díaz decía, hay que maiciar, hay que darle de maíz a los intelectuales para que no hablen de la comida, que hablen del más allá y que hablen todo menos de la comida. Los poderosos siempre maicean, le dan de maíz a la gente para que no hablen. Como la cruz, Jesús fue crucificado por la manera en que comió, con quiénes comió, cómo comió. Y cómo se saltó todas las reglas de la etiqueta. Por eso la cruz desgraciadamente se ha comercializado. Las cruzadas también son las guerras de la comida. Las cruzadas sirvieron para traer a Europa todas esas, no solamente las especias, sino también muchos vegetales y muchos frutos para Europa, también el molino del viento, también la cultura del agua y también la cultura de las verduras rellenas. Cada vez que comamos una verdurita rellena, démosle gracias a Dios por los musulmanes, por los árabes. No solamente nos dieron 4,000 palabras al español, sino muchas de estas, de lo que comemos, vienen de por allá, los dátiles y trigo y todo esto. Es una guerra de la comida también. El tropezón de América no es descubrimiento, es un tropezón. Se tropezaron porque andaban buscando Japón. Qué bueno que dijeron que andaban buscando India, si no, por eso somos indios, si no fuéramos japoneses todos. No es ningún encuentro, es el desencuentro y el encontronazo entre tres mundos, por lo menos África, los indígenas nativos y Europa. Y sobre todo es un cambio muy violento de la agricultura a la minería y de la milpa. La milpa no es el maíz, la milpa es una familia donde está la diversidad, la calabaza, sus hojotas le da sombra, está el maíz que sirve de guía, el frijol, están los quintoniles, están todos los quelites que aquí son considerados hierbas. Están las flores, cempasúchil, que no es decorativo, sino que sirve de pesticida y todo eso. La milpa es una comunidad, pero se acabó con el monocultivo.
Eliseo, buscaba ese viaje, buscaba atacar por las costas a los musulmanes y el tropezón los llevó a atacarnos por las costas.
¿Por las costillas, verdad? Son distintas maneras de interpretarse a Jesús, otras maneras de interpretar a Jesús. En el tiempo de Jesucristo también había los vales de comida, los cupones de comida, que por la comida es donde empiezan las revoluciones. También eran para callar a la gente y no solamente eran era solamente en Roma donde daban vales de comida. Son otras, es la Virgen María africana, Jesús, distintas. El banquete de Wall Street, de Diego Rivera, donde está Morgan, está Rockefeller, y están siempre los nativos que están
sirviendo
también a los intereses de Mamón. Esta es una caja fuerte, es Wall Street, el banquete de Wall Street. Fue pintado hace 50 años, pero era profético porque él sabía que muchos están en la calle por Wall Street, ¿eh? Porque ahora la comida se ha vuelto un artículo de especulación también. Cuando se dieron cuenta que los bienes raíces ya iban de picada, movieron los capitales para la comida, porque la comida, ¿quién ha comido aquí hoy?
Todo.
Comida nadie lo puede, no podemos vivir sin comida, ¿eh? Y ellos saben que por la comida viene ahí y que siguen encareciendo todo. Por eso la historia de la comida es también la historia de la militar. Si uno quiere estudiar la comida, estudiando la historia militar, corren paralelas. Napoleón fue el que promovió la comida en frascos, después enlatada, porque Napoleón sabía que los ejércitos se mueven con la comida y todo lo demás. Entonces, la historia militar es la historia también de la comida. La mecanización del campo. ¿Cuántos y cuántos granjeros de Estados Unidos se suicidaron? Pero eso nunca va a aparecer en CNN. ¿Cuántos granjeros tuvieron? Ahora todavía están, pero son empleados, son peones de las grandes compañías, porque siguen los intereses de las grandes compañías. ¿Hasta cuándo se va a usar la comida como arma? A veces en paracaídas, a veces de muchas maneras, pero Jesús sabía que la comida es el derecho más básico del ser humano. Algunos dicen que es el segundo, después del aire, después de la respiración. Pero él quiere ser recordado por alguien que siempre comparte su comida. Era más o menos un simposio griego y romano, en donde comían así recostados. Está muy idealizado. Desgraciadamente, muchos estudiosos de la Biblia que estudian a Jesús y la comida lo estudian siempre desde el punto de vista de los ricos, como si Jesús siempre estuviera en esos simposios. Simposio significa beber vino, y porque el vino siempre era parte de esa cultura de Jesús. El vino era, pero había de vinos a vinos, y dependiendo el rango, le daban el vino, le daban un vinillo, o le daban un vino de, hoy hay vinos hasta de más de $300, una botellita. Se aceptan donaciones por ahí.
Compraste tu botella.
Y hay vinillos, la sangría es para el vino ese barato. Cuando los españoles cruzaban el Atlántico, le echaban vino al agua, porque el agua en los barriles estaba caliente y llena de pedazos de madera. Entonces la única manera de hacerla de vestir era echarle un poquito de vino para engañar al cuerpo y todo. Entonces hay de vinos a vinos, pero este retrato de Jesús no le hace justicia a los retratos de las comidas de Jesús en el Evangelio. Un estudioso de la Biblia, Clemente Alejandría, decía que a los niños no hay que darles de comer porque eso les ayuda a su espíritu. Siempre ha habido un repudio por la comida. Ni hablamos de todo lo que pasa al sur de nuestro ombligo. Por eso estos temas no se tocan, porque son bien incómodos, porque en la comida uno no se mete uno con la comida.
Son capciosos.
Bien capciosos. Entonces, Lutero decía que la Eucaristía tenía que ser con vino de uva. Por eso nunca nos dejaron celebrar la Eucaristía con nuestras bebidas sagradas de cada cultura. En México es el pulque.
El pulque.
El mezcal.
Pulque es el licor de los dioses. El mezcal y eso ya fueron técnicas posteriores, pero todavía. En otros es la chicha, que es cerveza de maíz.
En Guatemala se llama el pucha.
Yo
con chicha.
Chicha. Porque si Jesús se hubiera encarnado en Guatemala, hubiera sido de shisha, hubiera tomado shisha, y hubiera usado otros tipos de términos.
piloncillo, piloncillo y maíz.
El piloncillo, aunque la carne, de la caña de azúcar vino
de
por allá del Pacífico,
sí.
Así es que no es propio, pero ya la adoptamos. Ya tiene su green card. Lutero en ese sentido fue bien eurocéntrico y no supo cruzar culturas como otros luteranos que sí cruzaron culturas. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, le dijeron, estuvo tentado a convertir, ¿qué cosas? Las piedras en pan. Hoy en día la industria alimentaria ha convertido el pan en piedras. Lo que comemos es plástico. El Happy Meal dura un año ahí en cada establecimiento. Un año, imagínense, si dura un año ahí, ¿cuánto durará en nuestros cuerpos? Para el quien se toma un licuado de fresa malteada, pues tiene como 100 ingredientes químicos ahí. El que se toma una hamburguesa tiene carne de 100 vacas. Los mataderos donde están ahí las vacas, donde las avientan ahí todo. La gente está muy, se pone muy, está bien que defiendan a los perros y gatos, las sociedades protectoras de animales, pero hay que defender a las vacas y a los puerquitos y a los pollitos. Los pollitos en un tiempo volaban, después perdieron su capacidad de volar cuando se domesticaron y después perdieron su capacidad de caminar porque les inyectaron tantas hormonas que ya no caminan y ahora perdieron la capacidad de cortejo, ya no se enamoran, por eso les cortan el pico para que no se maten, que ni hasta el amor, hasta lo coqueto perdieron. Porque lo que estamos comiendo es plástico, es la anticomida. Esta es una escena, ¿de dónde?
Jamaica,
es rasta, son vegetarianos ellos. Nuestros cuerpos están diseñados para ser vegetarianos, no más que sabemos algunos que somos muy carnales. Por eso hay tanta cáncer y tanta cosa. Esta es una Eucaristía, Santa Cena, del siglo III, las catacumbas. ¿Y qué es lo que están ahí? ¿Qué ven ahí? No se ve muy bien ahí, pero si lo bajan de internet.
¿Mujeres?
Son puras mujeres, ¿eh? Es decir, que hasta el siglo III todavía la mujer administraba la cena. Fue después con el Imperio Romano que la mujer dejó de ejercer roles pastorales. Pero ahí tienen un ejemplo de cómo administraban la cena. La Iglesia Luterana fue hasta hace 35 años que se dio cuenta de que las mujeres también podían ser pastoras y entonces nos convertimos de ese pecado. Pero en el episodio de la alimentación de la multitud, nos damos cuenta de que, ¿qué dicen los seis evangelistas? ¿A cuántos alimentó Jesús? ¿Como 5,000? ¿Sin qué?
Sin los niños.
Sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Quién fue el primero que puso su lonche ahí? Fue un niño. ¿Y quiénes son las que tradicionalmente han elaborado la comida?
Las mujeres.
Así es que ni al niño, que fue el primero que compartió, ni las mujeres que fueron las que cocinaron, las contaron, sino solo a los hombres, que así son las matemáticas del reino perverso. Las matemáticas del reino de Dios son diferentes. Tertuliano y todos los teólogos desde el temprano condenaban la comida, condenaban creía que cuando él tenía estreñimiento que era posesión demoníaca y todas las flatulencias eran consideradas como si fueran los espíritus que estaban ahí hablando. Se creía que las almas se iban a los frijoles, a las habas, y que luego despertaba mi cuerpo. Y todo eso no lo mencionamos, porque cuando Martín Lutero se tuvo hacerse monje, no fue cuando un rayo cayó, fue cuando estaba en la letrina y tenía estreñimiento y decía, libérame y que se libere. Además que hemos higienizado la historia porque hemos quitado todo esta dimensión materialista de la historia. Irenero decía que la gloria de Dios, si alguien quiere alabar a Dios, uno tiene que servir a su prójimo que ha visto. Y fue alguien que fue muy pastoral. En la tradición hispana tenemos santos que han recogido el mandato de Jesús de denles ustedes de comer. Uno de ellos es Benito de Palermo, que siempre se le presenta con el pan. Tenemos que dar pan para el alma, pero también pan para el estómago, ¿no? La panza es primero, cuando pica la tripa, ni cómo compartir el evangelio. Primero lo sustancioso, porque está todo ligado. Y por eso hay este santoral. Pascual Bailón es el patrono, debía ser matrona de la cocina. Este es un artista de Nuevo México. ¿Qué es esto?
Chiles.
Son chiles secos, ¿eh? ¿Para qué sirven?
Salsa.
¿Para qué más?
Los tamales.
¿Para qué más?
Para curarte.
Es para. Y es también para el mal de ojo, ¿eh? Yo tengo colgados uno ahí en la cocina, yo no creo en eso, pero me funciona bien. Es para el mal de ojo, para los espíritus, igual que la ruda, igual que viene de por allá de Europa, igual que otras, que los ajos, que también no son de este continente, y todo esto, pero nosotros tenemos esa vacuna contra el mal de ojo. San Pascual Bailón. Martín de Porres es otro hijo de madre negra panameña. Tardó 300 años en que lo canonizaran por su color. Él no pudo ser ordenado por su color, por ser mulato. Y él le daba la Eucaristía.
Su padre era blanco.
Pero su padre era blanco, que no lo reconoció como. Y él le daba la Eucaristía a los perros, gatos y todos, porque les decía, la sangre de Cristo también fue vertida para ti. Y hoy en día hay algunas iglesias evangélicas que también le dan el vino a la Madre Tierra antes de tomarlo. Le echan unas gotitas a la Madre Tierra, porque sin la Tierra no somos, no podemos ser. Pero el perro depende de qué cultura, porque en esta cultura nos gustaría ser perro a muchos. Perros comen más carne que muchos centroamericanos. En la cultura española sentaban a los perros en sus mesas, pero en otras culturas, si ustedes van a ir un día a los países del sur, lo primero que tienen que aprender es no acariciar a los perros, porque los perros son perros. Entonces él los juntaba. Pasamos un promedio de 6-7 años de nuestras vidas comiendo. Hay quienes pasan mucho más, hay quienes pasan menos, pero es más o menos. Algunos dicen 4-5 años sin comer, 5 días, otros 2-3 semanas sin comer. Hay quienes dicen que, según algunos estudios, hasta 3 años en la letrina pasamos. Pero todo eso no lo contabilizamos, eso no lo refleja nuestra adoración, nuestra teología, porque lo damos por sentado, pero no hemos de darlo por sentado. No, son temas de los que no se hablan en nuestra iglesia, y por eso nos están las grandes empresas hay solamente cinco, de estas cinco solamente una controla casi el 80% de la semilla. La cadena alimenticia empieza por la semilla, termina por nuestra boca. Y ya tiene código de barras las semillas. Preguntas, quejas, reclamos, reclamaciones. Dudas, lo que tengan, díganlo ahora o enmudezcan sus labios para siempre.
Tengo un comentario. Cuando vivíamos en Guatemala y la guerra estaba muy intensa, entonces hubo un grupo de estos que llaman de colores que lanzaron una campaña que llamaba el Día de Ayuno Nacional para pedir por la paz. Y entonces un grupo de la comunidad se levantó y dijo, mejor hagamos el día de desayuno nacional y así vamos a alcanzar más rápidamente la paz. Porque realmente mucha gente ayuna en nuestros países, no por una situación religiosa, sino por una por hambre, por la injusticia.
Por la mala distribución de la riqueza.
De la comida.
El problema no es la escasez de alimento, el problema es la falta de democracia en la distribución del alimento. La tierra produce lo suficiente para alimentar dos veces la población, pero lo que pasa es que ven ustedes cómo los grandes supermercados, cómo tiran, siguen tirando la comida. Está buena y la tiran. ¿Y cómo se sigue destruyendo la comida? Porque la comida es mercancía, ya no es el símbolo de la gracia de Dios que nos recrea. Entonces, se ha hecho de la comida como gasolina, algo como... ha perdido su encanto. Y por eso es importante hablar del ayuno. El ayuno, hay personas que ayunan obligadamente, forzosamente. Dos de cada tres niños que nacen con hambre. Hay un ayuno que la gente hace para desintoxicar su cuerpo. El yoga que ofrecen aquí está muy bien porque luego los ponen de cabeza así y de esa manera con agua sacan todas las toxinas. Es una luz. Ayuno para limpiarse, hay un ayuno que dice Isaías 58, el ayuno escogido de Dios es
que compartas tu pan
con el hambriento. Si yo no tengo suficiente para darle a mi vecino, voy a ayunar y le doy lo que me iba a comer, se lo doy al vecino. Ese era el ayuno de la iglesia primitiva, el ayuno solidario, el compartir el pan con el hambriento. Hay muchos tipos de ayuno, pero es el ayuno escogido de Dios. Por eso, el primo de Jesús, Juan el Bautista, él ayunaba, pero Jesús dice, no, yo voy a desayunar. Uno ayuna y el otro desayuna. Porque a Jesús le interesa más que... Porque hay un ayuno también que es para martirizar el cuerpo. De ahí viene la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia son herencias de la iglesia cristiana. Sobre todo las mujeres lo usaban mucho para parar su ciclo menstrual. De esa manera controlaban su menstruación y dejaban de fluir. Y entonces era una manera, porque estaba esa idea de que era algo impuro. Pero Jesús purifica la sangre y dice, no, la sangre es un sacramento, es la vida. Y él le da otra interpretación. No se nos olvide cómo todas estas enfermedades de la comida son en cierta medida herencias del cristianismo y del repudio al cuerpo y de cómo hemos cancelado o hemos despachado el cuerpo. Adelante.
El año pasado yo fui a China, al suroeste de China, cerca de Tibet, y estuve tan impresionado de la cultura, de la comida allá. Porque si comes en un restaurante o en la casa de alguien, cada cosa que te sirven, te dicen de lo que alimenta esa comida, esa hierba, ese vegetal, esa fruta. Ellos hablan de la alimentación de la comida. Y si vas a tomar té, y si te sirven té, te sirven 5 a 10 tipos de tés diferentes. Y cada té tiene una función diferente en el cuerpo. Y es tan impresionante cómo comen ellos, por alimentación y por gusto. Mucho vegetal de todo tipo, un poquito de arroz y con un poquitico de carne. Un pedacito, dos pedacitos de carne no más. Un pedazo de carne así no se come. A mí me encantó la comida. Y luego el chile. Tantos tipos de chile. Es increíble la cantidad de chile. Se ve más chile en el mercado de China que en México. Y el chile viene de México. Pero no comen el chile como salsa, sino comen el chile como polvo. Como muchos chiles mezclados, pero en polvo, y luego le echan a la comida como sal y pimienta. Tan rica la comida. Increíble. Y no hay nadie, no hay gordos. Son todos flaquitos, bien alimentados.
También los seres humanos somos los únicos que seguimos tomando leche después de ya de adultos. Pero entre otras cosas, los chinos no toman leche, sino solamente durante la lactancia. Y también hay una relación entre cáncer, todo tipo de cáncer, cáncer de mama y todo eso, y las leches, la leche de vaca. También por las hormonas que les dan a las vacas y todo eso, pero también porque el organismo no está, que nos han contado esos mitos de que la leche y el calcio y todo eso. Como nos contaron el mito de las manzanas, Annapurna Day gives de Dr. Away. Ese es un mito, porque que lo que pasó es que sembraron tantas manzanas y hubo tanta abundancia de manzanas que todos se inventaron ese mito de que tenemos que comer una al día. Por eso empezaron a hacer vino, la sidra y todo eso. Pero no es tanto porque tenga propiedades curativas, es porque era más lucrativo invertir en la propaganda. Todo lo que invierten las industrias de la comida en la propaganda es, los niños a los 18 meses ya saben qué ordenar para comer. Es algo, antes la televisión era el quinto poder, hoy es el primer poder. La televisión es la que nos dice cuándo aplaudir, cuándo reír, cuándo ir al baño, cuándo platicar, cuándo la televisión nos ve. Nosotros no vemos la televisión. En México hay, tienen solamente dos empresarios, tienen el control de todo lo que se ve en México. Uno es Idiotiza, perdón, Televisa. El otro es Te Embrutece, perdón, TV13. Porque es la razón de ser de la televisión es para vender, para vender, para vender. Es hija del capitalismo. Y los niños están ahí, desde los 18 meses ya sabemos los problemas de la obesidad y eso, porque ya saben que hay que pedir de comer, ya están programados. Hay que reformatear esos discos duros con una pastoral que incluya no solamente el espíritu, sino también el cuerpo. Pero hay que pagar el precio, porque en nuestras iglesias les decimos no a todas estas montañas de azúcar y de todo lo demás, inclusive las botellas de agua, el plástico ese es bien tóxico. Aquí no pasé esto, pero no lo tengo en esta presentación, pero hay una isla, la isla del plástico ahí a 1,000 millas de California, que hace tiempo era 2 veces el tamaño de Texas, pero ahora está, hay quienes dicen que ya está cerca del tamaño de Estados Unidos, donde van a parar todos los plásticos y todas las bolsas, todo lo de plástico, por las corrientes del agua. Pero eso no sale en la televisión. Eso espanta y quieren algo que venda.
O pues nos están dando miedo en todo lo demás. Espantan a todo el mundo con y en las noticias. ¿Por qué no salen con eso? Algo de verdad, algo real, ¿verdad? Nos espantan con cosas, con mentiras, en vez de con la verdad.
Sí, es la cuestión. Muchas gracias. Otras voces por acá.
La mediática.
Que quieran, alguna pregunta, alguna duda, algo.
Pero algunas iglesias dicen que el hambre es castigo de Dios. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué nos dice
eso? Sí, siempre sea. Hay unas iglesias que piensan que uno es pobre porque uno no quiere ser rico. Si uno ve a John Austin, toda la herejía de la prosperidad, todas las mega iglesias y todo eso, que hablan de que la pobreza es el resultado de la flojera, de la falta de educación, hay gente que dice, no le des al hambriento un pez, ¿qué cosa? Enséñalo a pescar, ¿verdad? Sí, pero si ese lago ya está privatizado, y si ese lago ya está contaminado, no es cuestión de que no sepan, es de que no tienen acceso. La pobreza de muchos países es su riqueza. Los grandes imperios se van a meter donde hay riqueza, no donde hay pobreza. Por eso la más grande miseria de los países es su riqueza. Chiapas, que por 500 años ha sido atacado, es un lugar rico en petróleo, en agua, en bosques, en biodiversidad. Por eso es tan apetecible Chiapas como otros países. Entonces, la riqueza no es, la pobreza no es voluntad de Dios, no es castigo de Dios. Todos nacimos en una lotería biológica. Algunos tuvimos la suerte de nacer en México, otros tuvieron la suerte de nacer en este país, otros en Guatemala, en Honduras, en... ¿dónde más?
Salvador,
en Brasil. ¿En dónde más hay? Esa es una lotería biológica, no escogimos dónde nacer ahí. Pero el hecho de que nos haya tocado nacer en esos países no significa que estemos predestinadas y predestinados a ser pobres. No, que la pobreza no es algo que cayó del cielo. La pobreza es el resultado de las estructuras injustas. Que una persona en Haití vale 50 veces menos que una persona en los países europeos. El promedio de vida en Japón, en Alemania es de 86 años. El promedio de vida en Centroamérica, 50 años y bien, ¿no? Esa no es voluntad de Dios, es voluntad de los políticos y de la manera en que está estructurada. Y todo va en relación con la comida. Muchos centroamericanos están chaparritos. No es por los genes, no es por la herencia, es por la dieta. Es una dieta monótona. Y la única especie milagrosa es el chile, que les devuelve el gusto por comer. Porque por ahí dice, a todos se acostumbra uno menos a qué.
A no comer.
Pero esa es una mentira. El estómago también se acostumbra a no comer. Están haciendo chiquito, 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 y hay quienes pierden ya el gusto por comer. Y ahí entra el chile, porque el chile te despierta las papilas y te devuelve el gusto y hace comible todo. Yo siempre traigo mis chiles por ahí porque... cuando la comida por ahí está media, me doy un levantón acá. Y eso es el todos. Usted también se lo lleva por ahí. Pero porque es del Salvador, pero hay algunos. Pero quiere identificar a un mexicano jornalero, siempre dígale, sí, comparte el chile.
El señor que tiene una bolsa de chile ahí en la comedor, trae un desayuno, su bolsita de chile.
Pero la Revolución Francesa y todos esos hablaron pestes contra el chile y siempre ha tenido mala propaganda, mala prensa, que produce que úlceras y que tanta cosa. Pero el chile tiene tantas bendiciones, igual que el café fue considerado, era el líquido sagrado de los musulmanes, de los árabes, sigue siendo. Y fue un papa en el siglo XVI que nos dio una dispensa para poder tomar café. Y ahora el café es el tercer sacramento en la iglesia luterana. Y el café tiene tantas bondades. A mí me sirve de fijador para ser más prietito. Y... pero es la manera en que tenemos que aprender a comer. Y qué bueno que aquí en Holden Village tienen, son sensibles a las personas que comen diferente. Y tenemos que desintoxicar nuestro paladar que está tan endulzado. El dulce es, y la sal es la muerte lenta. Y la grasa no se diga. Gracias por preguntar hacer esta pobreza. No es la voluntad de Dios la pobreza. Juan 10:10 dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. ¿Pero qué tipo de vida? Vida en la abundancia. No es, yo no digo vida vegetativa porque estamos pecando contra los vegetales. Como si los vegetales no tuvieran vida. Cuando dice, ese tiene una vida de vegetal. Estamos pecando contra los vegetales porque... los vegetales tienen preferencias musicales. Si uno le pone un jazz, un blues, empiezan ahí a zarandear. Si uno le pone un heavy metal, como que se van de lado. Si uno le pone ciertos ritmos que son machacones y machacones, que no tienen, como dame más gasolina y eso, se secan. Y las raíces no se van así nomás. Las raíces van buscando nutrientes, tienen gustos, tienen preferencias los vegetales. Por eso cuando las personas van a los restaurantes y pasa, ¿qué es lo primero que pasan después del agua? Después de la bebida, ¿qué es lo que traen? Los vegetales, ¿eh? Y cuando da uno gracias, hasta que llega el trozote de carne, ¿eh? Como si los vegetales no fueran creación de Dios. En Jeremías 17:5 dice la Biblia que carne, dice, toda carne es criatura de Dios. Habla de la carne como producto, como regalo de Dios. Entonces, en ese sentido, como criatura, creaciones de Dios. Habla, en ese sentido, carne significa creación de Dios, en general. Así es que hasta los vegetales son carne. Según Jeremías 17:5, los vegetales son carne, pues son creación de Dios. Pero cuando estamos en la mesa, ni damos gracias. Porque, ¿qué dice Proverbios? Más vale comida de qué? Más vale comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Lo que está diciendo es que las verduras no son nada. Dice, bueno, pues de eso nada, pues más vale esto. Pero lo bueno es el buey, la carne de toro, la carne maciza. Por eso la carne ha sido asociada con la masculinidad. Ser hombre es comer carne roja, chorreante de sangre. Y ser mujer siempre ha sido asociado con los vegetales. Las lesbianas en Estados Unidos les recetaban hasta 1970, les recetaban dietas vegetarianas para que aprendieran a amar, para que aprendieran a ser mujeres, dejar de amar a las mujeres. Las psiquiatras, los psiquiatras les decían eso. Porque la historia de la iglesia, la historia del vegetarianismo cristiano viene ligado con la historia de los herejes. Hay toda una historia, porque hasta la misma Biblia privilegia la carne, bien carnívora, bien carnalota, y se ve